Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Todos, absolutamente todos, incluso Sergio Martín Romo.
¡Ey, qué pasa!
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Aquí estamos, pues bien, con ganas de afrontar este tiempo de radio, este tiempo de radio con los oyentes, en este día que estoy alargando porque no me acuerdo qué día es hoy. Jueves.
Jueves 22 de octubre. A bueno, se lo vas a preguntar, que nunca sé yo en qué día vivo y lo tengo que preguntar todas las mañanas. Jueves 22 de octubre, o sea que ya hemos pasado el Ecuador, qué bonita palabra, del mes de octubre.
Me encanta. Esto, vamos, imparable.
Que te quedan dos días de que anochezca a las 7, porque
nada,
desde el domingo anochece una hora antes.
Nada, nos recogemos antes.
Claro que sí. Bueno, capítulos anteriores, empezamos.
Venga,
por ahí.
Echamos
Venga.
La vista atrás.
En el capítulo de ayer...
Hicimos segunda parte de esas faenas, jugarretas, bromitas entre compañeros de trabajo. Hemos aprendido mucho, hemos hecho un curso intensivo, hemos aprendido también bromas internas de diferentes gremios y trabajos, y nos quedaron tres mensajitos por leer.
Venga.
Sandra nos cuenta que ella lo que hicieron fue cambiar el cacao. Que yo le preguntaba si era de beber, como estábamos con la noticia del café.
Sí.
No, el cacao de labial, el protector labial,
sí,
por pintalabios, que se lo hicieron a su jefe, a un jefe que tuvimos, que siempre estaba con el protector labial para arriba y para abajo, en las reuniones y hablando, era como un tic, y una vez le pusimos ahí un pintalabios.
Y pues nada, y el jefe estuvo allí toda la reunión.
Me imagino que se había dado cuenta. Enseguida, porque eso... No soy yo mucho de pintarme los labios si no tengo actuación, claro. Pero me refiero... Se nota la textura, ¿no?
Yo creo que... Y sobre todo que se ve el color de la barra.
El color, sí.
Pero bueno, que si el hombre lo hacía sin mirar, pues ahí estuvo.
Silvia, que fue víctima de una faena, le llenaron el bolso de grapadoras, de máquina de hacer agujeros, y que dieron aviso al de seguridad para que me parase y me registrase el bolso. Estaba compinchado, me explica. Dice, me dio rabia caer en la broma, porque es que el bolso pesaba y no fui capaz de pensar por qué me pesaba tanto el bolso.
Bueno, pues porque normalmente llevamos en el bolso tantas cosas.
Y Miguel dice que decidió hacer una broma a su compañero, de estas bromas que a mí me ha sorprendido lo avanzados que son nuestros oyentes con el nivel informático. Nosotros estamos en nivel usuario.
Sí,
y ellos están,
completamente.
Ellos están en hacker, sí, prácticamente.
Sí.
Pues Miguel nos cuenta que decidió hacer una broma a su compañero. Dice, di por favor que es muy buena persona, que nos llevamos genial, dicho queda. Lo que hice fue conectar mi ratón inalámbrico a su ordenador. Y le mareaba y toqueteaba lo que le estaba haciendo con mi ratón cuando me acercaba a su mesa a hablar con él. Pues nada, que él se acercaba a la mesa, él tenía conectado el ratón inalámbrico y le movía.
¿Qué cosas hacen, de verdad? Todo esto, luego por correo interno que nos lo manden.
Claro, yo desconocía si un ordenador puede reconocer dos dispositivos de ratones a la vez. ¿Lo ves? Yo... No he caído...
De Ceballos, que está muy avanzado.
No he caído en esto
desde que da clases.
Miguel ha compartido en el WhatsApp esta jugarreta que le hizo un compañero de trabajo.
Bueno, pues jugarretas de compañeros y tema nuevo.
Venga, pues vamos a echar la vida. Vamos a echar un vistazo a la prensa inglesa. Porque yo no doy crédito.
¿Qué has leído?
De el informe que... A mí me ha dejado, vamos, helado. Uno de cada tres británicos, que son muchos, los británicos y el resultado de esta encuesta.
¿Sí?
Uno de cada tres británicos admite que lava las sábanas, las sábanas con las que duerme,
¿sí?,
las sábanas que tiene en su cama, solamente una vez al año.
¿Pero qué me dices? ¿Que duermen todo el año con la misma sábana?
Todo el año no, menos un día que la caja. Y ese día no duermen, porque claro, están desvelados se resbalan en las nuevas, sábanas, con el olor suavizante no se hallan.
Ya. Claro. Pero ¿cómo va a ser
qué
eso?
¡Qué asco!
Uno de cada tres, hombre, esos son muchos.
Sí, sí. Y además que lo he traducido fenomenal, porque lo he traducido...
Como lo hayas traducido con el traductor de Google, vamos dados. A lo mejor... Donde pone un año, traductor quiere decir
en Reino Unido,
semana.
Según una investigación realizada, muestra que, además, si lo traduzco bien, es peor todavía, que casi uno de cada tres, admite lavar sus sábanas solo una vez al año.
Pero los fabricantes de sábanas británicos estarán desesperados.
Así se ha venido Primark aquí a España, claro. O sea, no, no vende ropa.
¿Pero cómo va a vender? Dice, dos juegos de quita y pon una vez al año. Cada año un juego.
Las mantas también.
Sí.
Las mantas también una vez al año, ¿eh?
Hombre, claro, no vas a lavar las mantas todas las semanas y las sábanas hay otra vez.
No.
Las mismas.
Vale. Casi dos... De cada 10, dos de cada 10,
sí,
aquí admiten que los vaqueros los lavan solamente una vez al año. Los vaqueros también.
Asco.
Lo mismo, la misma colada que las sábanas, meten los jeans.
Porque aprovechan. Qué ahorro energético. A lo mejor lo hacen por el medio ambiente.
Con las toallas son más limpios.
Ah, vale.
Un 40% las lava después de cada uso.
Ah,
después
bien,
de cada uso,
bien.
Lava las toallas.
Y el 60%, ¿no?
El 60% cada año, lo imagino.
También, venga,
no lo sé,
la
no
misma
sé,
colada
no lo
también.
Sé, no lo sé. La ropa interior.
Sí.
El 80%
de los británicos,
¿vale? Confiesa que la lava después de cada uso.
Bien.
¿Vale? El 25% admite que la hace después de cada 5 usos.
¿Cinco usos? La misma semana todo el rato, luego hay que despegar eso de alguna manera y meterlo en la lavadora, por favor.
Así que yo creo que detergente no se debe vender tampoco mucho.
No.
Allí en Reino Unido.
Bueno, esto, la embajada británica sabe que ibas a contar esto.
Sí, sí, lo sabes.
Bueno,
además, porque porque claro, somos emisora de servicio público.
Bueno, además ya no están en la Unión Europea.
¿Ya para qué? ¡Brexit! El problema, recordamos una vez más, querido oyente, que tienes que lavar las sábanas, que he consultado yo a los expertos,
¿sí?,
que me digan, digo, ¿qué?
¿Con qué frecuencia? Vamos a ver si es que no estamos
¿qué
pasando
cifra doy
demás
por la radio? Me han dicho que una vez a la semana. Las sábanas es recomendable una vez a la semana.
Muy bien.
Para que no se nos almacenen esas células muertas que son el alimento de ácaros y garrapatas.
Por favor, no. No quiero saber los datos británicos de los pijamas, tampoco.
No lo contempla el estudio. Vaya. O yo no he tenido tiempo de desgranarlo, pero es siempre un tema debate de cada cuánto tiempo hay que lavar el pijama. Yo creo que depende un poquito del olfato de cada persona. Ahí lo dejo. Por cierto, los españoles somos muy limpios desde que llegó la pandemia. Según otro estudio publicado aquí en España,
sí,
el 71% de los españoles,
sí,
confiesa que ahora se lava las manos después de usar un baño y antes no lo hacía.
Espera, que me he quedado sin... 71% de las personas antes de la pandemia iban al baño y no se lavaban las manos después.
No, iban al baño...
Por favor.
Y salían del baño con las manos, pues como saliese del baño, sin pasar por el grifo ni por el jabón. Ahora esas personas dicen que no les importa hacerlo.
Ya, los que viven con ellos, menos. Menos mal que ya no se puede dar la mano y que yo creo que esto de dar la mano ya va a desaparecer del mapa. O debería. Debería, de verdad, Bueno, qué bonita noticia. Nos has alegrado la mañana con esto.
Pero no te vamos a preguntar si eres un guarrete.
Ya,
no.
que podíamos.
Que nos lo puedes contar si quieres, ¿eh? Nos podéis contar, sabéis, que el WhatsApp está abierto a vuestras comunicaciones. Nos podéis contar cada cuánto tiempo laváis las sábanas vosotros o el pijama. Pero hoy lo que preguntamos es esas cosas que te da pereza hacer y que demoras. Yo interpreto que el británico le da pereza
poner la lavadora
y cambiar la sábana, bajera, los almohadones, esas cosas que siempre dejas para mañana y que tú sabes que está mal, pero intentas no hacerlas.
Procrastinación.
Correcto.
En general, vamos.
En general.
Cosas de estas que hay que hacer por
por obligación, por higiene, por... Exactamente. Porque somos personas que conviven con otras personas, más que nada. Pero tú te haces el remolón, intentas no hacerlo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Qué? Le hemos pillado comiendo bocadillo, ¿no?
Lavándose las manos. WhatsApp.
628-091-117.
Ya, pero el que le llamamos...
Soy el señor Sieso.
Ya, pero el que le llamamos...
Me llamo Sieso.
Madre mía.
Señor Sieso.
Todo de golpe. Ahora todo de golpe.
Yo creo que abusa de Speedy Frame.
Yo creo que... Venga, en unos minutos... Nos cuentas.
Venga, ya están llegando mensajitos.
A su vez nos cuentan los oyentes.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Material escolar. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
It was great at the very start. Hands on each other.
101.3 y 106 FM.
Closer the better.
Onda Madrid.
Picking fights and slamming doors. Magnifying all our flaws. And I wonder.
Nuestro siguiente protagonista en Buenos Días Madrid se llama Raúl Vicara, tiene 16 años, es de Móstoles, o sea que lo tenemos muy cerquita de aquí, y acaba de escribir una novela que lleva por título Nunca he sido un héroe, que es una novela que no es autobiográfica, pero sí tiene una gran parte de experiencias propias volcadas en sus protagonistas. Raúl durante mucho tiempo sufrió acoso escolar, ha conseguido salir de ahí, pero él ha querido poner voz a unos personajes imaginarios para que quien esté sufriendo acoso escolar en estos momentos encuentre una vía de salida. Es una novela de entretenimiento, no es tocho explicando cosas, sino que uno se puede entretener, pero al mismo tiempo puede aprender cosas que deberíamos tener todos a vida. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por estar. De Móstoles, ¿no?
Sí, aunque también soy un poco extremeño, pero bueno.
Ah, bueno, ¿que eres de padre de Móstoles y madre extremeña?
No, al revés.
Ah, vale, vale, perfecto. Oye, Raúl, tú tienes 16 años, ¿no?
Sí.
¿Qué estás estudiando ahora?
Estoy en primero de bachillerato de humanidades.
¿Y tú has sufrido acoso escolar?
Sí.
¿Desde qué años?
Bueno, empezó en primaria, cuando era bastante pequeño.
¿Y cómo empezó?
Bueno, pues lo típico, ¿no? La gente que pues escucha algo en casa y lo repite al final. Entonces, pues la gente pues me insultaba como llamándome maricón o cosas así. Y bueno, así es como empezó un poco. O sea, un chico empezó a insultarme y al final pues se añade como un grupo y deja de ser una persona individual a ser un colectivo el que me insulta.
¿Cuánto tiempo duró eso, Raúl?
Bastantes años. No sé si fueron 6 o 7, a lo mejor.
¡Qué barbaridad! ¿Y uno qué hace en esos casos? Pues estamos hablando de un niño pequeño que de pronto, sin saber por qué, se encuentra con que tiene a un montón de compañeros, de amigos, no sé si todos de la misma edad o incluso algunos mayores, enfrente, es decir, agrediéndole verbalmente constantemente. ¿Cómo lo superaste? Quiero decir, primero, ¿cuál fue tu primera reacción?
Pues a ver, yo al principio, como era muy pequeño, no entendía nada, yo no sabía qué era ser maricón, entonces pues le quitaba importancia. Y yo, bueno, pues sé que está algo, o sea, sé que me lo estoy diciendo como si fuese algo malo, pero yo no le entendía en sí el mensaje que me querían dar. Y luego, según iba creciendo, y ya empezaba como a ser algo más prolongado el tema de los insultos, la gente me empezaba a dar de lado y todo esto, yo empecé a investigar por mi cuenta y ya conseguí saber qué era ser maricón y todo esto. Y para mí fue muy duro, porque yo me sentía mal conmigo mismo, porque claro, o sea, al final un colectivo que te rodea te está diciendo que ser maricón es algo malo, tú al final te vas a meter en la cabeza que eso es algo malo y que estás mal de la cabeza. Entonces pues fue un proceso muy duro, en el que me apoyé pues de mi familia y todas esas cosas para conseguir respetarme y quererme tal y como soy.
¿Tardaste mucho en contarle a tu familia lo que estabas pasando?
Sí, porque al principio, como no sabía qué significaba exactamente, solo tenía una breve idea de que parecía algo malo, tenía miedo de que reaccionasen mal. Entonces, yo por mi cuenta, pues, investigué y ya cuando lo supe todo bien y me empecé como a respetar, pues ya sé que se lo conté a mi familia.
Pero mientras tanto, esto te lo comiste tú solo.
Sí.
Esto me imagino que afectaría a tu rendimiento escolar, que afectaría a otros aspectos de tu vida.
Bueno, en el escolar no mucho, porque al final eso me impulsaba a estudiar más, a concentrarme, para no pensar en todo ese dolor.
Fíjate, estamos hablando de hace más de 10 años que empezó esto, y a fecha de hoy nos seguimos encontrando con casos exactamente iguales a los tuyos. Afortunadamente, quiero creer que cada vez son menos, pero esto sigue ocurriendo todavía en los centros escolares.
Sí, la verdad es que es una pena, porque al final el tema de la educación no se trata especialmente bien en los colegios, a mi parecer, porque bueno, se puede ver muy bien, ¿no? Al final con todos estos casos de acoso escolar, si hubiese respeto y educación, la gente no haría esas cosas.
O sea, que tú crees que en los colegios se debería abordar este tema mucho más.
Sí, o sea, creo que es un tema que tanto los colegios como en las propias casas de la gente se tendría que tratar todos estos temas, tratar el respeto hacia las personas, que es lo que intento dar a entender en mi libro.
Bueno, tú te refugias en tu familia y te refugias mucho en la lectura, que fíjate que es una vía de escape fantástica, y ahí empiezas a tener esa afición por la lectura y de ahí a pasar a escribir, pues bueno, pues un pasito más, ¿no?
Sí, o sea, realmente la lectura me sirvió pues para olvidar un poco toda mi historia y sentarme en mundos fantásticos o cosas así, para ver como que realmente las cosas podían irme bien. Y al ver historias, no sé, de gente con problemas y todo esto, yo me daba cuenta de que no era lo único que estaba sufriendo y cosas así, ¿sabes?
Creo que has escrito tu novela durante la pandemia.
Sí, la gran mayoría.
Y te has buscado unos personajes a los que les va ocurriendo cosas que ya decimos no es autobiográfica, no eres tú el protagonista de la novela, pero sí es una especie de alter ego, ¿no? Es una persona que pasa por las mismas situaciones que tú. Claro, para ti es más fácil describir ese acoso porque lo has sufrido tú mismo, así que supongo que muchas de las experiencias que peripecias, mejor dicho, que va pasando el protagonista de Nunca he sido un héroe, ¿las has pasado tú mismo?
Sí, algunas de las cosas que pasa, por las que pasa mi protagonista, Sí que las pasé yo, pero la verdad es que gran parte de la novela es ficción.
Bueno, ¿cómo estás tú ahora? ¿Estás bien? ¿Eres feliz?
Sí, sí, yo estoy muy bien.
Bueno, ¿has cesado el acoso ya? ¿Tienes tu grupo de amigos, me imagino? ¿Estás reconciliado contigo mismo? Porque yo no le decía, es que al principio, evidentemente, uno supongo que tiene que tener una sensación de inseguridad grandísima cuando ve que todo el mundo le señala con el dedo por algo que en principio uno no es, de entrada no es voluntario y segundo no es malo, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que tardé mucho en aceptarme y quererme y respetarme, pero es cierto que ahora mismo sí que estoy muy bien conmigo mismo. Y yo creo que eso es algo básico, ¿no? Si no te respetas a ti mismo, no puedes pretender que los demás lo hagan.
Bueno, pues yo creo que es un mensaje, sí, Raúl.
Con este mensaje al final, pues ahora estoy mejor porque yo me quiero a mí mismo y me respeto. Entonces, la gente que me puede decir algo, me insulte en cualquier momento, ya que me da igual.
Pues no es fácil salir de este tipo de situaciones, hay que tener mucha fortaleza mental, hay que tener una familia como tienes tú, Raúl, que te sirve de muleta en esos momentos malos, así que tienes que estar muy contento, muy feliz, muy orgulloso, no solamente por haber superado esto, sino por haber escrito esta novela, Nunca he sido un héroe, que recomendamos a todos los oyentes, o que bien conozcan un caso de bullying, de acoso, o que lo hayan pasado, o que simplemente quieran saber un poco cuál es la visión de un chico de 16 años que de pronto se convierte en escritor, porque siente la necesidad primero de escribir, que es una cosa muy bonita, y después de transmitir sus experiencias. Oye, y si de paso ayudamos a la gente, ¿no, Raúl? Mejor que mejor.
Sí, o sea, mi idea principal a la hora de escribir el libro fue tratar el respeto y dar un mensaje a la gente que estoy sufriendo, pues eso, temas como el acoso escolar, el autodescubrimiento sexual y cosas así, y concienciar a las personas de que hay que respetar a todo el mundo sin importar su condición sexual, su color de piel y cosas así, porque al final es algo que nosotros no elegimos. Entonces no podemos ser juzgados por eso.
Oye, incluso en el caso de que lo eligiéramos, pudiéramos elegirlo, cada uno es muy libre de hacer lo que le dé la santa gana con su vida, con su cuerpo, con su familia y con sus circunstancias.
Exacto.
Así que ahí lo vamos a dejar, Nunca ha sido un héroe, lo firma Raúl Vigara. Oye, Raúl, que empiezas aquí una carrera, ¿eh? Literaria. ¿De acuerdo? Venga, un beso muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. Soy Marta López Rey, una de las organizadoras del Certamen Nacional de Cortometrajes de Orcasitas. Un año más, Orcasitas se viste de gala para celebrar la octava edición del Certamen Nacional de Cortometrajes de Orcasitas. Este viernes 23 de octubre, desde las 4 y media, proyectaremos los cortometrajes finalistas. Y el sábado 24, desde las 7, tendrá lugar la gala de entrega de premios. Es una lástima, pero este año, debido a las condiciones higiénico-sanitarias, no lo podremos celebrar en el Salón de Actos de la Asociación Vecinal, por lo que os ofrecemos un plan alternativo. Prepara palomitas, mantita y sofá. Métete en cencor.orcasitas.net y disfruta con nosotros de una sesión de cine maravillosa. Para más información, puedes visitar nuestra web cencor.orcasitas.net o seguirnos a través de las redes sociales.
Bonito himno de los procrastinadores, esta canción que tiene más años que el hilo negro. Pues así, mañana, mañana, mañana es lo que dicen uno de cada tres británicos durante 364 días a la hora de poner la lavadora
cuando
con
no
las
sábanas. Cuando no es bisiesto, cuando no es bisiesto.
Bueno, también, ¿verdad? Claro.
Lo mismo, tienen algún arcón especial donde guardan la sábana de los años bisiestos.
A lo mejor, claro, esa ya...
Es de mejor calidad porque te aguanta un día más.
Exacto. Bueno, cosas que tienes que hacer por higiene, por, en fin, por tener un poco de orden en tu vida y que vas dejando.
Porque lo hace una persona humana.
Exactamente. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Vamos a ir uno a uno y pues, espero que
casi no se... mejor.
Y que no se quede ninguno para mañana, aunque si se queda alguno para mañana, ya
no
sabéis
pasa
que tenemos
nada.
En capítulos anteriores. Buenos días, lo digo así, con un tono medio porque solo pone una admiración.
Ah, bueno. Pero es entonces Merche. Le tienes que dar un poquito más de...
Buenos días.
Bien, vale.
Vale,
sí,
esto
no
es de
sirve.
Una que escribe Merche, porque Rafael nos ha escrito con... ¡Buenos días! De tres admiraciones.
Bueno, de tres es más que eso, ¿eh? Has hecho una de dos.
Bueno, ahora Merche se pica y me manda como ocho admiraciones fijas.
Bueno, ¿qué cuenta Merche, aparte de las admiraciones?
Dice, lo mío es la plancha.
Ya.
Dice, hago unas montañas de ropa. Dice, y no es que no me guste, es pura pereza. Cuando decido planchar, me pongo una película... Y dura planchando lo que dura la película, así que acumula plancha.
Bueno.
Antes se ponía Memorias de África.
Ya.
Entonces, mi duda
¿por algo
es,
especial?
¿Siempre veías Memorias de África planchando? Yo creía que la gente que se ponía una película para planchar cambiaba de película.
Sí, no, sería conveniente.
No, planchas y encima la misma película.
No, porque te puedes poner retos. A ver si cuando Meryl Streep le dice a Robert Redford tal, he conseguido acabar con todas las camisas, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Venga, eso es que llevo mi ritmo. Vaya a batir mi récord.
Lo de la plancha es tremendo. Además, como la dejes, al final tienes tanta montaña que ya es cuando dices, no puedo. No claro. Puedo yo con esto. Pero bueno, bien.
Que antes sí planchaba siempre...
Con Memorias de África.
Con Memorias de África, que ahora... pues que le da un poco igual.
Ya.
Y yo le estoy preguntando ahora que cuál es la última película que ha visto planchando.
Ah, muy
pues
bien.
Pues si nos encaja.
Vale.
Claro. Más mensajes.
Sí.
Enrique dice, buenos días a todos. A mí me da mucha pereza bajar la basura. Dice, yo la bajo cuando están acumuladas las bolsas en la terraza.
Ja.
Y eso que mi mujer me lo recuerda. Antes de que se vayan acumulando.
Todas las bolsas.
Todas las bolsas.
Ay. 18 bolsas.
Pues yo ahora que lo dije...
Unas moscas no, volando alrededor.
No acumulo la bolsa porque yo
¡qué
soy,
asco!
Soy muy escrupuloso y muy así.
Tú eres pero, un tiquismiquis.
Tiquismiquis, pero sí que me da pereza
mucha,
bajar la basura.
Mucha, da mucha
y anudar,
pereza.
Y anudar la bolsa.
Bueno, sacar la bolsa del cubo de la basura, eso es horroroso. Y poner la bolsa nueva.
Y reponer la nueva.
Por cierto,
mía.
Hago aquí un llamamiento a los bazares chinos que por favor hagan los recipientes del mismo tamaño que la... Es que me compré uno en un chino. Y entonces cada vez que voy a poner la bolsa se estira.
Sí.
Porque no... Debe ser tamaño de bolsa china.
Nunca vas a dar con la medida correcta de una
¿no?
bolsa.
No, ¿ah, no?
No. No, yo creo que eso está hecho así, para que te desesperes. Por cierto, Eli te pregunta, Enrique, ¿qué tal ayer? ¿Tuviste síntomas raros con el café?
No. Nieves Ortiz me trajo un café perfectamente normal.
Vale. Enrique nos cuenta que en casa ellos lavan las sábanas de la cama cada semana. Y lo hacen siempre los sábados.
Pues mira, es que eso es una buena idea. Yo también tengo día fijo. Y así no se te olvida.
Y da igual que, por ejemplo, llueve...
Lo mismo.
Da igual.
Da lo mismo.
Vale. ¿Es tú?
¿Domingos?
Domingos. Ala, zafarrancho de combate.
Cambio de sabana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
A este número ha dejado grabada su nota de voz, Rodrigo.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, pues yo lo que suelo dejar así a la larga es, por ejemplo, el tema de la limpieza, ¿no? Cuando tengo que limpiar el piso en Rivas, pues... Voy dejando el piso, la limpieza para cuando ya está, ya veo un poco de pelusilla. Pero bueno, luego al menos no lo dejo para tanto. Quiero decir que luego lo voy dejando, lo hago y aunque me da resignación porque está en una situación, no llega a ser lamentable, pero bueno.
Se acerca.
Ya
bueno,
cuando.
Esas pelusas,
la
como
pelusa
en el desierto.
Tiene que pagar parte del alquiler.
Exactamente, va ahí dando las vueltas la pelusa por debajo de la cama, como en las películas del oeste.
Ay, sí.
Girando.
Os escuchamos desde Segovia y os mandamos un besazo.
¡Ay, qué bien!
Escribe Neftali. Yo trabajaba, nos cuenta, en una tienda de ropa multimarca y vendían vaqueros de una famosa marca. Que cada uno se imagine la que sea.
Su famosa marca favorita.
El comercial de la marca ¿vale? Les contaba, les dijo que los vaqueros no deben lavarse. Nos
¿Nunca?
Reíamos antes que
¿Nunca?
Los británicos los lavaban una vez al año, como las sábanas. No sabemos si en la misma colada. Lo mejor es, para los vaqueros, meterlos en el congelador para que se higienicen.
Venga ya.
Nos lo decía, cuenta Neftalí, orgulloso, presumía de ello el comercial y que él lo hacía.
O sea, que el comercial iba con los pantalones congelados por la vida.
Es decir, sí, lo que pasa es que nos faltan datos. No sé si el comercial lo compartió con Neftalí y sus compañeras. A ver, yo pongo el vaquero a la lavadora.
Sí.
Y lo programo en frío, a 30, depende de lo que diga el etiquetado. Pues yo qué sé, el tiempo que dure el programa que ponga. En el congelador, ¿qué normas hay?
Claro.
¿Cuánto tiempo tiene que estar el vaquero congelado o en proceso de congelación para que se le vayan las bacterias?
Es más, hay que ponerlo con alimentos crudos o precocinados.
Eso,
claro. Al lado del pollo, es que da un poco de cosa poner...
Así
los
que,
vaqueros,
atención.
Al lado del muslo de pollo.
Lo mismo.
No sé.
Nos estábamos riendo de los británicos porque no lavaban a los vaqueros. Nos hemos llevado un zasca de un comercial. A ver si ahora nos vamos a tener que comer nuestras palabras y no hay que lavar las sábanas tanto.
Ajá. Bueno, va por ti, chivato.
¿Y no será que Neftalí fabrica congeladores?
No sé.
Porque si hay que congelar los vaqueros de toda la familia, hay que comprar un congelador
¿Un
solo
arcón?
Para vaqueros.
Un arcón, el arcón de los vaqueros.
Vale.
Por cierto, nos cuenta Neftalí que le da una pereza horrible limpiar los armarios por dentro.
Sí, sí da pereza.
Ay, perdón, que esto lo tenía que haber leído bajito porque no quiere que lo escuche su marido.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues que los limpie el marido.
Es que siempre que Neftalí le dice que no se preocupe, que lo hace ella, porque se reparten las tareas de casa, lo mío son los armarios, pero
no los limpia.
No los limpia.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Aquí el problema de Neftalí es que se llama Neftalí. Quiero decir que soy Ana y no limpio los armarios.
Pues ya sabes el marido quién es.
Pero claro, me llamo Neftalí y bueno, pues ya está. Está claro quién es.
Teníamos en el aire conocer cuál es la última película que ha visto que se ha tragado planchando nuestra oyente Merche. Dice, os vais a reír. La película con la que planchó su último cerro de plancha, 20 vestidos.
Ah, pues muy apropiado.
Hola, soy José Luis. Yo dejo para mañana cosas que hay que hacer en casa y mi mujer se harta de pedirme que lo haga. Para mañana, pasado o para el año que viene. Saludazo. Es decir que...
O sea, que
Le entra por uno y
ya,
otro. Sí.
Ya.
628-091-117.
¡Buenos días, hermosos! Tres admiraciones. Paco.
¡Qué guay!
A mí lo que me da más pereza del mundo es fregar los cacharros que no caben en el lavavajillas.
Da mucha rabia.
Claro, si no, hay que calcular bien. Hay que calcular bien, sí.
Dime algo que no sepa.
Mira, en este caso ahora a Piedad. Hola equipo, soy Piedad. A mí me da mucha pereza limpiar la cocina a fondo. ¡Uf! ¡Qué pereza, qué
¿Pero
pereza!
¿Por qué nos dará tanta pereza limpiar? No sé, ¿verdad?
Sí, no sé, sí, además.
Así estamos mal diseñados.
Claro, claro.
El ser humano tendría que tener un amor por la limpieza de natural.
En nuestro ADN debería venir.
Voy a cogerme unos días de vacaciones porque es que tengo tantas ganas de limpiar.
Claro, claro. Acuérdate, los primeros días de confinamiento.
Ah, la gente limpiaba.
La gente limpiaba.
¿Verdad? Mucho.
Hasta... En lugares donde no sabía
que
era posible pasar una bayeta o un cepillo de dientes. Nuestra Rosa de Torrejón nos cuenta que ella lo que no soporta es el horno. Que intenta no usarlo porque luego se limpia muy mal, Eli. Muy mal, muy mal, muy mal.
Horroroso. Rosa, cómprate un pirolítico, que por lo menos...
¿Piro qué? Eso era un anuncio, ¿no? En casa de Rosa, la que tiene en Torrejón.
Sí.
Porque luego no sé si tiene segunda vivienda alguna más. La que tiene en Torrejón, la ropa de cama y los pijamas se lavan todas las semanas.
Muy bien. Otro más.
Laura, nos da las gracias por el programa. Gracias por vuestras risas que arreglan el alma.
¡Hala! ¡Qué responsabilidad, Laura! Muchísimas gracias.
Y ya, Laura, aparte de alegrarnos la mañana con este mensaje, que nos lo ha puesto con muchas admiraciones, pero es que si no me voy a quedar afónico al leerlo, ella sospecha, sin saberlo, porque ella no conoce al comercial de los vaqueros, que serán 4 días lo que hay que dejar el vaquero congelado. Pues si tiene anisaki, bueno, como pasa con el anisaki.
¿Pero cómo va a tener anisaki un pantalón vaquero, hombre?
De la mierda acumula.
¿Pero quién? Y luego le pegas unos golpes contra la encimera como el pulpo.
¡Atención!
Venga ya.
¡Fuera música!
A ver.
¡Fuera sintonía!
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
¡Buenos días!
¿Sí?
Con esas admiraciones.
Sí.
Me llamo Derek. Yo no, el oyente. Y si meto los vaqueros en el congelador.
¡Vaya!
Derek no nos cuenta cuánto tiempo. Derek, ¿cuánto tiempo metes los vaqueros en el congelador?
¿Luego los descongelas en microondas o a temperatura ambiente?
También, claro. Derek, por favor, esas dudas. ¿Ah? Lo malo es el olor a las croquetas de bacalao.
¿El congelador de las croquetas?
Imagino que si el vaquero, si tienes croquetas de jamón, no se le pega el olor, pero no meter...
A las de bacalao, complicado.
Desconocemos el tiempo del vaquero, 4 días según Laura por el anisakis.
Sí.
Derek no nos lo dice, pero eso sí, no combinar vaquero con croquetas de bacalao.
Una más.
Pilar nos dice que la verdad que ella cree que nos da pereza la limpieza porque es muy poco agradecida, que dura poco.
Es verdad.
Es
no
sesión
dura nada.
Continua, una sesión continua el mantener la casa limpia.
Es verdad, ¿y la cocina? ¡Qué sitio más horroroso! Es que la limpias y para volverla a manchar todo el rato.
Neftalí.
¿Qué le pasa a Neftalí?
Nos manda unos enlaces.
¿Sí? ¿A dónde?
De consejos de expertos de otra marca muy conocida de vaqueros.
¿Sí?
Que no debe ser la misma del comercial que ella conocía.
Ajá.
¿Vale?
Sí, porque...
Hay varias marcas de...
Estos no hablan de congelar.
No, pone, no laves ni congeles tus vaqueros. Entonces, ¿qué hacemos con ellos?
Pero bueno, nos dejan un ahí. ¿Qué hago yo con mis vaqueros?
Claro.
Pues no sé, vivo en un limbo. No los puedo lavar, no los puedo congelar. ¿Qué hago? Los oreo.
Es verdad.
Por la ventana. ¿Qué hago con ellos?
A ver, es decir, hemos pasado de no lavarlos a congelarlos y ahora nos dicen que tampoco eso. ¿Qué hacemos con los vaqueros?
Uh-huh. Al horno con ellos.
Al horno, al de rosa. Al de rosa.
Venga, ahora sí, la última.
Venga, pues voy leyéndote el último mensaje. Dice que es el mensaje que nos manda Aurora, que ella lo que no lava, hasta que él solo, por su propio pie, va a la lavadora, es el trapo de cocina.
Bueno.
Dice, o cuando lo cojo veo que ya está tan tieso que ya pide un lavado.
Pues fíjate que leí hace poco que el estropajo de la cocina, por ejemplo, no es que haya que lavarlo, es que hay que cambiarlo cada semana.
¿Cada semana?
Porque eso es... no sé cómo decirte.
Pues yo estaba muy contento eso que me compré uno que lleva ya un año conmigo.
Eso es el Magaluf de los ácaros. Tantos allí de botellón.
Oye, Pilar, me voy ya, dice, ¿os acordáis cuando hace años decían que la primera apuesta de los vaqueros había que ducharse con ellos puestos para que cogiesen forma?
Esto no lo he oído yo tampoco.
¿Que no te has duchado nunca con un vaquero puesto?
No.
¡Hombre, Eli!
Pero por favor. Bueno. Claro, es que además difícil lavarte con la claro, el vaquero puesto. De
pues así ya se cogía tu forma y ya el vaquero... aprendía tu cuerpo y ya se quedaba con esa forma.
Pues luego me tienen que sacar de la bañera con la grúa, pues eso tiene que pesar. ¿Cómo va a levantar la pierna y salir de la bañera? No, me estás engañando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y este jueves es un jueves especial porque estrenamos sección. A partir de hoy, todas las semanas, Luis Nemolato va a abordar una cuestión que nos encanta: políticos entre costuras. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros, de que te unas a la familia de Buenos Días Madrid.
Yo feliz, feliz de unirme a esta familia.
Bueno, vamos a analizar todas las semanas el vestuario de políticos u otros personajes famosos, porque oye, hay mucho jueves por delante.
Hay mucha tela que cortar.
Muchísima, exactamente. Relacionado un poco con el mensaje que quieren transmitir, que a veces es acertado, es decir, va acorde con lo que llevan puesto, y otras veces se están pegando un tiro en el pie ellos mismos, ¿no?
Completamente. Es que vivimos en una época en la que lo que llevas puesto, lo que cuentas en tu Instagram, lo que cuentas en tus redes sociales en general, dice mucho de ti, porque al final son spots. Es tu ideario político se resume al final en 145 caracteres o una foto. Con lo cual hay que estar atento a todo eso porque te puedes equivocar mucho.
En este caso el hábito sí tendría que hacer al fraile, es decir, se supone que uno se tiene que poner algo adecuado para el mensaje que quiere transmitir.
Completamente.
Que no siempre se acierta.
Por supuesto. Es que es muy difícil. La gente se cree que al final ponerte un trapo es una tontería. Pero no, porque al final es la primera imagen que tú tienes de alguien. Es tu tarjeta de visita. Y no es algo, ¿cómo diría? No es algo que hay que dejar al azar. La tienes que pensar.
Hay que pensárselo muy bien. O sea, que todo el mundo muy atento, porque según Luis nos vaya desvelando qué se lleva puesto y cuál es el mensaje que transmite. Oye, pues podemos tomar nota todos, ¿eh? No hace falta ser político.
No, esto es para todos, esto es para todos. Lo que pasa es que los políticos es distinto porque ellos tienen una función social, nos representan a todos de manera políticamente hablando, y entonces ahí se juegan muchas más cosas, porque lo que está en sus programas políticos también se tiene que reflejar en todas sus actuaciones, ¿no? Hay que ser qué político romano era, no me acuerdo, pero era lo de no solamente que parecer la mujer del César, sino que, no solamente que serlo, sino que parecerlo.
Exactamente. Bueno, pues mira, ayer hubo un sucedido, bueno, ayer no, anteayer, hubo un suceso en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid que casualmente tuvo como protagonista, en este caso un complemento, que era un collar que llevaba a alguien de Más Madrid. Que yo no he visto la fotografía, ¿cómo es?
Pues
¿cómo
mira, era un... era un collar como muy abalorio, porque era como tribal. Entonces, quizá pesaba poco, sí. Eso no lo sabemos, pero voluminoso era.
Sí.
Voluminoso era. Uh-huh. Y tuvo su gracia, bueno, tuvo su gracia, seguro que para la Pilar Perea no tuvo ninguna,
sí.
Que era la afectada. Sí. Pero fíjate que eso me ha hecho a mí pensar, me ha hecho reflexionar, sí, porque siempre... Hoy, por ejemplo, viendo la moción de censura de Vox, ha habido una diputada, Sofía Castañeda, de Podemos, que ella se refería a Vox diciendo que siempre ponían en tela de juicio el vestuario de los partidos de más a la izquierda, ¿no? No ya del Partido Socialista, sino partidos, Partido Comunista, Más Madrid, etcétera, etcétera, que lo poníamos siempre en tela de juicio. Y me ha hecho pensar, Eli, porque yo he dicho... yo no tengo nada de Vox excepto el color de los ojos, que los tengo verdes, pero me ha hecho pensar porque digo, yo los pongo en tela de juicio. Y porque ella luego lo reflexionaba y decía, bueno, es que yo vengo aquí al Congreso con toda mi dignidad y da igual lo que me ponga. Error. Ahí ya nos hemos equivocado. Y entonces, en el caso de Levy, ella incurrió un error que para una conversación de bar, bueno... pues puede estar bien, porque lo que haces es desarmas al contrincante, ¿no? Pero cuando estás en política, te metes con el aspecto de alguien, porque lo que le dijo fue, que no lo hemos dicho, quizá el espectador no lo sabe, es que le dijo, me encanta su collar, pero ese collar le va a hacer usted que le duela las cervicales.
Sí.
Y tú dices...
esto mitad de Andrea. Un debate político.
Andrea, oye, por favor, ¿no? Es como si te digo yo, Eli, oye, me encanta lo que dices, pero si te peinaras mejor. Claro, y tú me dices, oye, Luis, perdóname.
Ya, yo me peino como quiero. Claro, exactamente.
O se te ha corrido el rímel, pero bueno, lo que me estás diciendo, perdona. No sé, como estrategia de confusión está bien, políticamente hablando, creo que eso hay que dejarlo para los periodistas. ¿Qué paso estamos?
Bueno, vámonos al Congreso de los Diputados.
Venga, vamos para allá.
Tenemos unas pantallas de televisión. En estos momentos está hablando Pablo Iglesias. Ahí sí que se nota, es verdad, lo que tú decías, ¿no? Meter en la discusión política el aspecto o la manera de vestir del contrincante, pues a lo mejor no es muy acertado, o sí, dependiendo, a lo mejor, ¿no? Pero sí es verdad que hay como una especie de uniforme entre los diferentes partidos políticos.
Completamente. Hay un uniforme completo. Sí, mira, vámonos a los... Vamos, sin pasar por Vox, vamos a los extremos, más o menos.
Sí.
Partido Popular y Podemos, ¿no? Pues mira, el Partido Popular estéticamente van todos vestidos de azul. Fíjate,
sí.
Van todos vestidos de azul. Vale, unos trajes estupendos, yo en eso no lo dudo. Trajes estupendos, con corbatas bien, o sea, trajes hechos a medida, con telas buenas, etcétera. Ahora, ¿te quedas con la imagen de alguien? No. El mensaje es, somos una formación seria. Vale, perfecto. Ahora, más allá de ahí... ¡Ay! Porque acuérdate que la innovación fue que Casado tenía barba.
Ah, sí.
Ahora no se la vemos.
Ya. De la barba esto lo tenemos que tratar otro día también, ¿eh? O sea, porque también hay barbas y barbas.
Hay barbas y barbas.
Pero fíjate, Pedro Sánchez, lo que se han hecho todos, y esto es muy habitual en política, es cuando hay algo importante, los que llevan corbata, que no son todos, pero no, en este caso
mira,
son Pedro
Sánchez. Si te fijas en los partidos, con tendencia indepe, ninguno lleva corbata.
¿Y esto por qué? Porque es un mensaje de... ¿vamos a nuestra bola?
Yo creo que es un poco vamos a nuestra bola, pero también es un poco el mensaje de sin ataduras, ¿no? O sea, no estamos constreñidos a nada. Hay como, yo llevo el cuello abierto, ¿no? Es como que no tengo nada que me constriña. Y si ves también a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias también es siempre llevar... de no llevar corbata, y si lleva una corbata siempre es algo como muy colorido, con una camisa muy oscura. Tampoco lo entiendo yo muy bien ese mensaje.
No, y el nudo holgado también, como
sí.
Sueltecillo, ¿no?
Sí.
Que nunca sabemos si es que no se sabe hacer bien el nudo de la corbata o es que lo quiere llevar así.
Yo creo que es a propósito, Eli. O sea, ahí creo que hay una idea de... Yo lo que te quiero indicar es que no... voy un poco en contra de las normas, ¿no? Porque lo establecido, el establishment, yo no participo de él, ¿no? Es un poco esa historia. Como, por ejemplo, llevar un pendiente de coco. Pues la verdad, no sé
si... Es de coco, el pendiente de Pablo Iglesias.
Es de coco, es de coco, es de coco.
Dato que yo no conocía.
Es de coco, sí, sí, sí. Que me parece fenomenal que tú lleves tu pendiente de coco en tu casa y con tus amigos y tal. Pero no sé si un vicepresidente en un consejo de ministros es necesario que lleve un pendiente de coco.
Pero,
¿qué quieres decir?
Cuando me dices esto, ¿me quiere decir que se debería poner un pendiente más vestido o quitarse el pendiente?
Yo creo que... A ver, al final no dejan de ser normas de urbanidad.
Ya.
O sea, yo no me refiero a si el pendiente es de una temporada X o de otra, de un diseñador X o de otro. Lo que me refiero es al final... son unas reglas de urbanidad en la que tú no te vistes igual cuando vas por la mañana a trabajar como cuando te vas con tus amigos de fiesta por la noche
o a una boda,
o vas a un cotillón de Nochevieja. O sea, hay unos códigos que todos admitimos más o menos, que los límites son más o menos laxos, pero que cuando tú ocupas una representación política y pública, creo que determinados detalles o acentúan el mensaje por un lado o lo que hacen es que pierdan intensidad por el otro.
Oye, a lo mejor el pendiente de coco es soy muy ecologista, no sé.
Ahí te he visto.
Ya.
Ahí te he visto. Ese es el mensaje.
Ya. Bueno, pues ahí lo está dejando claro en estos momentos. Lo del moño, él ha dicho que es porque sus niños le tiran de la coleta, pero...
¿Tú crees?
Yo no sé. ¿Tú crees que no?
Yo creo que es que se ha visto favorecido. Llevaba mucho tiempo con la coleta, con la coleta rastras. La coleta rastras al final, claro, se te va el pelo.
Ya.
Chico, llevabas una goma de felpa.
Ya.
A ver, entonces ahora él se ha visto favorecido con el moño arriba, que es verdad que le queda mejor. Es verdad.
Pero es un moño que además ha variado de altura.
Sí, se lo pone ahora rollo rastafari. No, o sea, a ver, a mí estéticamente me parece más acertado.
Más para arriba que más castañera. Para entendernos. Bailadora de flamenco versus rasta.
Sí, un poco. Bob Marley, diremos Bob Marley.
Ajá, más Marley. Bueno, pues ahí está Pablo Iglesias en estos momentos hablando como Bob Marley. Nos queda por analizar, fíjate tú, madre mía, no hay políticos en este país, Luis. Así que el próximo jueves... ¿Te vuelves? ¿A todos los jueves, eh?
Yo encantado de volver. Bueno, fascinado.
Me alegro muchísimo de tenerte, Luis.
Gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.